Yo de repente me quedé tan solo. Yo de repente me quedé vacío, tirado en un rincón cualquiera del destino, muriéndome de frío. Yo de repente me quedé llorando.
Queridos oyentes de Radio María, les habla Carmen Lucía Rincón y de verdad que gracias por estar siempre en este su espacio pastoral de la salud. Quedé muy feliz de corazón, de verdad, porque siempre lo que trato de llevar son realidades concretas, concisas y precisas, sin ningún señalamiento. Sencillamente estamos en un mundo convulsionado, en un mundo lleno de momentos difíciles, donde el hombre cada día está más violento, y eso no quiere decir que todos. Algunos hombres manejan una violencia igual que las mujeres, y lo que queremos nosotros siempre es llevar a ustedes y transmitir ese amor de Jesús para cambiar actitudes que de verdad alejan a todos, o nos alejan a todos, de ese amor del Señor y de ser unos cristianos reales. Y yo no censuro, sencillamente llevo a ustedes con toda delicadeza, con toda prudencia y con muchísimo respeto un material o unas herramientas para que ustedes entren en contexto de esta realidad. A algunos les asusta la realidad, les incomoda, de pronto les parece muy difícil aceptar todo ese momento, pero como todo es una realidad y debemos asumirla como es. Como les digo, pues agradezco mucho a las personas que se comunicaron conmigo, a las personas que se identificaron con ese síndrome de violencia que se presentan en el hogar, en violencia intrafamiliar, violencia de mujer a hombre, de hombre a mujer. Y repito, no es que todos sean, lógicamente, ¿no? Sencillamente, pues se está dando y hemos tenido una cantidad de noticias con este tema la semana pasada, precisamente, en donde alcanzamos de verdad a ver, a tocar y hacernos más sensible a esta realidad que nos pertenece a todos para poderla transformar. Yo pido una oración muy especial por el niño Gabriel, por ese papá que creo que estaba fuera de sí para llegar a realizar un acto tan espantoso como el que cometió. Que Dios tenga misericordia de él. Y que nosotros, con todas estas herramientas que tenemos y que doy precisamente para eso, identificar esas personas que se salen de sí mismos y pierden el control. Siempre en oración por todo acto violento que vemos, por todo acto violento que escuchamos, por el mundo entero, que Dios tenga misericordia y siempre nos cubra con su preciosa sangre y nuestra Madre María con su santo manto. De verdad que gracias, y me alegra mucho que les haya servido de algo las herramientas que di en el programa anterior de todo lo que es la violencia intrafamiliar y la violencia que a veces nosotros no sabemos determinar, identificar, para llevar a cabo una actitud real de cambio desde un entendimiento, pero precisamente es muy importante identificar sin pasiones, porque a veces nos apasionamos tanto que perdemos la realidad o perdemos el control. Hoy les tengo para ustedes un tema que se llama el síndrome del nido vacío. Se preguntarán, ¿qué es ese síndrome? Pues después de toda una vida cuidando de los hijos, pendiente de cada uno de los aspectos de su desarrollo, desde la alimentación a la educación, sus éxitos, sus fracasos, llega el momento que los hijos se marchan del hogar, los sentimientos de alegría y hasta de cierto alivio, porque finalmente los hijos inician su propia vida, se entremezclan también con los de pena y nostalgia, algo totalmente lógico y humano. Pues bien, esta etapa en la que se juntan sentimientos contradictorios es lo que se conoce actualmente como síndrome del nido vacío, que puede tratarse de un periodo transitorio absolutamente natural o puede complicarse prolongándose en el tiempo. Se habla de síndrome de nido vacío cuando esa situación se manifiesta con sentimientos dolorosos, profunda pérdida y sensación de vacío, que llevan incluso a no encontrar el propio sentido de la vida sin los hijos y que pueden desencadenar en los padres incluso enfermedades como depresión, tal y como señalan expertos de este tema, expertos en tocar a personas o atender a personas que manifiestan este síndrome. Los síntomas del síndrome del vacío, eso depende de cada madre o padre, pueden afrontar cada uno de una manera muy distinta la nueva situación que provoca la marcha de casa de los hijos, también conocida como volar del nido. Echar de menos a los hijos y sentir que la casa está demasiado silenciosa y vacía es lógico, pero esos sentimientos pueden acabar resultando excesivos y patológicos. Algunos síntomas que indican que el síndrome del nido vacío se ha instalado no como una etapa natural y transitoria, sino como una situación preocupante que incluso puede requerir ayuda profesional por parte de psicólogos expertos en el tema. Bueno, eso es la apertura de lo que vamos a ver hoy. Como siempre, vamos a entrar en una actitud orante para pedirle a nuestro Señor, a través de su Espíritu Santo, que nos abra el entendimiento, que nos regale sabiduría para comprender desde Él todo lo que hay en la vida, en el mundo, que debemos cambiar, que cada palabra que yo pronuncie venga de Él únicamente, como siempre se lo pido, y que sea para el bien del mundo entero. Espíritu Santo, riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Así sea, mi Señor, te pongo también a cada uno de los oyentes para que abran su corazón y de verdad tengan una comprensión desde ese don que tú regalas de sabiduría para llevar a su vida tu santa voluntad, mi Señor. Amén. Vamos a una pausa musical y ya regresamos.
Ven Espíritu de Dios, inúndame de amor, ayúdame a seguir.
El síndrome del nido vacío es un proceso de duelo que tarde o temprano terminan experimentando muchos padres cuando los hijos dejan el hogar. Y como toda situación de separación, a muchos se les hace más difícil superarlo que a otros, lo que muchas veces les lleva a buscar ayuda profesional. Bien dice la canción que la costumbre es más fuerte que el amor. Esto aplica a buena parte de las relaciones interpersonales que las personas desarrollamos a lo largo de la vida, por lo que cuando no es bien manejado, el síndrome del nido vacío puede conducir a las personas a la depresión. Todos los ejemplos del síndrome del nido vacío apuntan a que muchos padres terminan olvidándose de sí mismos y se aferran al cuidado abnegado de un niño como proyecto de vida. Y allí es donde radica el problema. Un crío, tarde o temprano, se volverá adulto con derecho a una vida propia. Superar el síndrome del nido vacío con 10 estrategias para tener una vida más feliz. Hay muchas cosas que debemos comprender que nos trae la vida misma como, y tomarlo como una experiencia. Y los hijos son un tesoro. Los amamos, pero también respetamos su derecho a ser felices y a buscar esa felicidad por sus propios medios y a que se realicen como personas, como seres completos, se desarrollen en su manera, en su profesionalismo, como, pues, en su espiritualidad, que se desarrollen como seres integrales. Lo más natural de la vida es crecer y marchar de casa para construir una propia. Todos lo hacemos. No obstante, existen algunos casos en los que el apego de los padres hacia los hijos es tal que desarrollan ciertas patologías porque no saben cómo superar el síndrome del nido vacío. ¿Pero qué es? Es el desarrollo de emociones y pensamientos que responden a la ausencia del hijo fuera del hogar, como parte del proceso de crecimiento de una persona. Aunque a veces puede ser un proceso corto y transitorio, hay padres a los que les cuesta superarlo. Cuidar de un niño desde el instante que se sabe que viene en camino, protegerlo y darle calor cuando nace, enseñarle a hablar, ayudarle en la escuela y verle convertido en un adulto. Cuando los hijos dejan el hogar, algunos padres con dependencia emocional pueden desarrollar depresión, lo que les dije hace un momento. ¿Por qué sucede el síndrome del nido vacío? Este síndrome responde a una sensación de absoluta soledad, luego de haber hecho girar su vida en torno a la crianza de una persona durante 18 años o más. Y digo esto porque vivimos en tiempos en los que a muchos jóvenes a veces les cuesta irse de su casa, aunque trabajen por su cuenta. Salen, rumbean, van, vienen, tienen muchos amigos, pero despegarse de su hogar les cuesta. De hecho, los números son bastante claros. El 64% de personas entre 25 y 29 años aún viven con sus padres y la razón principal por la que esto ocurre es la falta de estabilidad económica. A más tiempo de convivencia, más difícil es vencer el síndrome del nido vacío. Si bien podríamos hablar en casos muy específicos de jóvenes que desarrollan el síndrome del ermitaño, es la falta de autorrealización a causa de dedicarles el 100% de sus vidas lo que lleva a algunos padres a postergar el momento cuando los hijos dejan el hogar. Se preguntarán, ¿el síndrome del nido vacío es más frecuente en padres o en madres? Sabemos que históricamente el síndrome del nido vacío lo han padecido más las madres que los padres, pues ha sido la mujer quien se ha abocado en cuerpo y alma al cuidado de los hijos. Esto no quiere decir que los padres no, pero estamos hablando de un tema específico, de unos detonantes muy específicos de la madre, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y eso no quiere decir que esté excluyendo a nadie, ¿no? La verdad, porque a veces tenemos un problema de interpretación, y qué rico que nosotros de verdad seamos responsables también. Así como yo soy responsable de lo que digo, hay que ser responsable de lo que interpretamos. Entonces, vemos que muchas veces eran ellas las madres quienes debían renunciar a sus hijos o sueños para resguardar el hogar. Si bien puede seguir ocurriendo en hogares tradicionales, vivimos tiempo en lo que los ejemplos del síndrome del nido vacío se dan más como una crisis de pareja, entendiendo esto último como una fase de cambios condicionado por otros factores como la edad, jubilación, la menopausia o pérdida de seres queridos. Los síntomas de las personas que tienen este síndrome del nido vacío no es algo que experimenten todos los padres, pues solo afecta a aquellos que cumplen con ciertas conductas como las mencionadas anteriormente. Sin embargo, en el caso de quien sí lo desarrollan, el cuadro sintomático puede variar en cada persona. Tristeza, soledad y vacío. Una de las razones por las que las personas experimentan el síndrome del nido vacío es porque intentan llenar con sus hijos o niñas al cuidado algunas carencias afectivas. Por supuesto, cada caso es individual y debe ser tratado por un especialista. Este vacío de tristeza es parte del ciclo del duelo ante el apego. Todas las personas debemos ser autónomas. Los padres o responsables deben asegurarse de brindarle a los niños, por medio de la crianza positiva, las herramientas que requieren para poder valerse por sí mismos en un futuro. Pérdida de sentido o propósito de vida. Podemos ver el síndrome del nido vacío como una inversión emocional en los hijos. Especialmente en ciertos hogares, se tiene la tendencia a tener niños con la esperanza de no quedarse solos en la vejez, cuando la verdad es que es una actitud egoísta pensar que van a quedarse por siempre en casa. Como dije hace un rato, hay que dejarlos hacer su propia vida. Nunca dejaremos de ser padres. Siempre vigilantes, atentos, listos para escucharlos, para comprenderlos. Eso hace parte del respeto de nosotros hacia ellos y de ellos también hacia nosotros. Sí recomiendo a los padres que vienen por ayudas a la escucha, en el caso mío, que en la medida en que los niños comiencen a ser autónomos para ciertas actividades, retomen sus proyectos y se dediquen tiempo a sí mismos, porque lo ideal es formarlos para que sigan su vida y ellos con la suya. Llega la ansiedad, la tan temible ansiedad. Ya comenté antes que al vivir la ausencia de los hijos, algunos padres pierden el sentido de la vida, lo que les genera un estado de constante aburrimiento y que los empuja a sentir ansiedad constantemente. De no atenderse rápidamente, esta situación puede somatizar. En este espacio, quiero compartir con ustedes algunas recomendaciones sencillas para comenzar a trabajar en el caso de que estén sintiendo algunos síntomas típicos de este trastorno de ansiedad. Cuando hablo de trastorno, no estoy diciendo que alguien esté loco, ni mucho menos, porque pues toda ciencia y todo momento y ahí tiene su propio lenguaje. Tener en cuenta que siempre pueden contactar con una persona que realmente sea profesional en el tema y los ayude a salir adelante. A veces de verdad que necesitamos esas ayudas, aunque nos creamos muy autosuficientes y aunque creamos que nunca nos va a tocar, porque nosotros siempre tenemos como esa debilidad de creer que lo malo es para los demás y no para nosotros. La somatización de malestares físicos en aquellos casos donde es insoportable la ausencia de los hijos. Las personas que me cuentan todo esto, yo veo cómo ellos no cuentan con los recursos emocionales adecuados y tienden a somatizar lo que están viviendo, desde malestares de cabeza que no tienen una lógica médica hasta las sensaciones que generan los estados de pánico. Siempre es bueno recordarles que los profesionales de la salud mental siempre están allí para ayudar a salir a cada persona de ese abismo en el que se encuentra. No es el fin del mundo porque nuestros hijos se hayan ido de la casa a hacer su vida. Al contrario, la vida comienza ahora para ellos y para uno, cuando tenemos tiempo para nosotros mismos y ellos para ellos mismos. Suena algo egoísta, pero es la verdad. Ellos tienen el derecho de hacer su vida como la tuviste tú y como la tengo yo. Tenemos esa falsa creencia de no poder ser felices sin los hijos. Al girar la vida en torno a la crianza de los hijos o niños de la casa, las personas que padecen este síndrome en realidad tienen una concepción errada de sus propias vidas y olvidan que antes del nacimiento de sus hijos ellos ya tenían una. Ahora que su trabajo como padres está hecho, pueden crear una mejor y dedicar tiempo para sí mismos. Lo repito incansablemente, que frecuentemente suelen experimentar las personas con ese cuadro es el desarrollo de pensamientos intrusivos, producto del cuadro generalizado de ansiedad que puede estar viviendo ante la ausencia de metas personales y de un hijo al que cuidar. Es recurrente que ante la imposibilidad de tenerlos en casa, usualmente piensen que el joven está corriendo algún peligro inminente, sin papá o mamá, para resolver sus problemas, o que sin su hijo ya la vida no tiene tanto sentido. Si tienes estas ideas, por favor, repito, hay que buscar ayuda profesional. Percepción del aburrimiento. El sufrimiento de estas personas viene de centralizar su vida alrededor del cuidado de un niño o un joven que al estar ausente hace que ya estos no tengan una razón diaria para seguir. Es importante resignificar la vida, encontrar placer en otras actividades que tengan más que ver contigo. La mejor opción que puede tener un padre o madre es lograr que sus hijos se independicen, para así retomar viejas actividades o encontrar nuevas y fructíferas. La crianza toma muchos años y nunca terminamos. Como padre, nunca terminamos. E impulsa también a las personas a abandonar esas actividades. Y ahora, cuando ya nosotros hemos logrado unos grandes pasos y hemos quemado una etapa de educación, de formación, de crecimiento de nuestros hijos, podemos empezar a vivir nuestra vida de una manera diferente y que hablar de esa alegría inmensa que traen los nietos, porque no tiene una explicación. Cuando a mí me preguntan qué sientes por tus nietos, la verdad no encuentro un adjetivo para decirlo. Es un amor tan grande y tan diferente porque a veces los nietos les permitimos muchas cosas que a los hijos no, ¿verdad? Pero siempre tenemos que ser también responsables con los nietos. La irritabilidad. La ira es otra de las emociones que suelen desbocarse ante la ausencia de un hijo, así como suele estar presente en la primera etapa del duelo. Todo molesta, todo perturba. Es una manera de drenar el dolor por haber perdido a esa persona a quien se le dedicó tantos años. Hay padres que piensan que la idea de los hijos los hace malagradecidos, cuando la verdad es que es justamente todo lo contrario. Que un hijo se vaya de casa no quiere decir que el lazo se ha roto o que dejará de estar presente en la vida, sino que ha crecido y está listo o lista para vivir la suya. Muchas veces se abusa de sustancias y esto suele ocurrir con frecuencia que ante la intolerancia de una realidad dolorosa, las personas se refugien en el uso del alcohol o a veces, tristemente, de drogas, como una vía de escapatoria ante el dolor o ante la incapacidad de enfrentarse al escenario de vida al que se están enfrentando. Y estas circunstancias no son la excepción. Siempre tenemos que pensar que estamos construyendo nuevas metas de vida y que nuestros hijos se sienten orgullosos de nosotros porque realmente lo están, por lo que somos, por lo que damos, por lo que sentimos, por lo que enseñamos. Vamos a una pausa musical y ya regresamos.
Me puede faltar todo en la vida. Me puede faltar hasta la vida. Pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor.
Si se preguntan cuánto tiempo dura el síndrome del nido vacío, puedo decirles que eso va a depender muchísimo de vuestro propio proceso de duelo. Cuanto más tiempo se aferren al pasado, al recuerdo del hijo que ha crecido y ha hecho su vida, más se tardarán en superarlo. Hay quienes lo viven por semanas, hasta 6 meses, y hay algunos que les toma varios años aceptar sin sentir rencor o tristeza y con ayuda profesional. Una manera de ayudarlos o ayudarse ustedes mismos es abandonando la comodidad de los recuerdos vividos por una vida más centrada en el tiempo presente. No podemos vivir con la mente en el pasado. ¿Cuáles son las consecuencias del síndrome del nido vacío? Además de las respectivas repercusiones que trae el síndrome, a nivel individual, uno de los aspectos que se va más golpeado en quien lo padece es justamente la vida en pareja, porque después de tantos años siendo padres, finalmente vuelven a centrarse en la relación. Esto es un problema cuando ser padres es la única razón por la cual se mantenían juntos. Al no entender cómo superar el síndrome del nido vacío, es probable que resurjan viejas rencillas en donde los hijos eran mediadores. Es necesario crear otras metas en común para que la relación continúe. A veces se nos olvida vivir y seguir viviendo intensamente esa vida de pareja, en donde está el uno para el otro. Y centramos toda nuestra atención, que no es malo, ni más falta que yo lo esté diciendo, repito la interpretación, hay que tener cuidado, en los hijos. Y nos olvidamos de seguir siendo pareja. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son estas 10 estrategias para superar el síndrome del nido vacío y ser más feliz? Es cierto que cada caso es diferente, porque todos somos diferentes. Y que por tanto el síndrome del nido vacío debe ser tratado de manera personal, según las circunstancias de cada persona. Sin embargo, existen algunas recomendaciones generales que pueden tener en consideración para aliviar esta problemática. Prepararse para cuando llegue el momento. Una de las maneras más efectivas para que el síndrome del nido vacío no afecte demasiado es procurar desarrollar una mentalidad con la que se acepten que los hijos van a marcharse un día de casa y que eso significa que tú o yo o mi trabajo ha sido el mejor posible. Cada uno tenemos esa tarea y esa responsabilidad como padres de ayudarlos a crecer, a desarrollarse como personas, a cuidar de ese ser integral. Y eso incluye su parte emocional, incluye la educación, incluye no solo la educación en sus formas, sino también la educación en lo que es un aprendizaje. Cuando están en el colegio, en la universidad, acompañarlos en todos los momentos. Cuando empiezan a tener relaciones amorosas, en su parte espiritual, que a veces nos preocupamos mucho por la forma y nos olvidamos del fondo. Y es muy importante ese camino espiritual. La fe también es un camino. Unos van más rápido, otros más despacio. Y debemos respetar el camino en el que está cada uno, pero siempre en un avivamiento de esa fe. Vivir nuevas experiencias. El síndrome del nido vacío puede ser una gran oportunidad para hacer actividades nuevas, viajar y dedicarnos a aquellas cosas para las que antes no contábamos con el tiempo suficiente. Yo me atrevo a invitarlos a una. Siempre estar llenos de una actitud positiva, porque la vida es una academia de emociones que nos lleva a experimentar esas emociones o esos sentimientos de una manera muy profunda y saberlos identificar. Nosotros entramos en rutina y se nos olvida identificar todo lo que nos sucede. La tristeza, la alegría, el compromiso, esos cambios, el transformarnos, el ser mejores cada día. Es muy importante que siempre estemos en esa introspección y no preocuparnos tanto y vigilar al otro. Vigilémonos nosotros primero para ser mejores, siempre ser mejores. Desarrollar la inteligencia emocional. Cuando contamos con las herramientas que nos brinda la inteligencia emocional, el síndrome del nido vacío será solo un proceso pasajero, ya que contaremos con el conocimiento suficiente como para comprender que lo normal es que los hijos formen su propio hogar fuera del de nosotros. Yo aquí he hablado mucho de la inteligencia emocional y muchas veces de verdad que no tenemos un control sobre ellas y no podemos permitir que ellas nos controlen. Tenemos que llegar al fondo de cada momento y vibrar con ese momento. Cada uno de ellos nos deja una experiencia de vida inmensa e irrepetible y nos forma y educa para otros sucesos, mejores o no, tan mejores o tan buenos. sentir alegría por la independencia de los hijos. El síndrome de este nido vacío puede desaparecer si las personas aprenden a cambiar de perspectiva por la partida de los hijos. En vez de sentir tristeza, deberíamos sentir mucho orgullo por haberles brindado las herramientas que necesitaban para independizarse y convertirse en individuos autónomos. Aceptar que es normal echarle de menos. Es perfectamente entendible que ante una ausencia después de tantos años echemos de menos a una persona. Lo que cuenta a partir de ahora es que aceptemos como algo normal ese sentimiento y que no por él los tengamos que tener apegados o pegados a nuestro lado, ¿no? ¿Sabes que los hijos nunca se van del todo? Ellos siempre están ahí para nosotros, para cubrir nuestras necesidades afectivas. Siempre están ahí. Pero todo es la enseñanza que tú le das de la importancia de ese vínculo que es el amor de padres a hijo y de hijos a padres. Todo está en la crianza, en la educación. Enseñarles a que ellos tengan la capacidad de priorizar. Mantener el contacto. Que sus hijos se hayan ido de casa no quiere decir que se van a despegar de sus vidas. Solo han cambiado de casa o localidad. Si ha sido una relación sana, el amor seguirá allí. Además, cuentan con la tecnología, que también es importante para cortar distancias. El amor siempre está. El amor no se va. E insisto, es muy importante tener claridad de cómo los fuimos criando. ¿Qué les enseñamos? Que es un hogar, que es una familia, que es importante. Que ese núcleo familiar no se quebrante a pesar de las dificultades. Siempre hay que estar en escucha y atento a sus necesidades. Hacerlos partícipe también de las nuestras. De nuestras tristezas, de nuestras alegrías, de esos momentos fuertes que nos trae la vida. Ellos deben estar involucrados. No, es mejor que ellos no sepan, porque la vida trae sorpresas y fuertes que nos dan un giro y nos ponen a mirar para otro lado. Por eso es tan importante, de verdad, identificar nuestras emociones, relacionarlas con los momentos. Y son de gran ayuda para nosotros mantenernos firmes y seguir caminando. Primero, de la mano de Dios, Jesús y María, y de esas experiencias que nos trae la vida misma. Entablar una relación muy buena, sana, sana, porque a veces hay relaciones muy buenas, pero no son sanas con estos hijos. Los hijos no van a dejar de serlo bajo ninguna circunstancia. Ahora hay un cambio. Son personas independientes y por tanto capaces de tomar sus propias decisiones. Aunque es muy normal que siempre queramos aconsejarlos. Siempre tenemos algo que decirles. Debemos recordar que no es nuestra vida, pero sí fomentar la buena comunicación. Y a veces nosotros nos quedamos en criticar y criticar y reprochar y no escuchar. ¿Cómo es de fácil criticar? Pero no nos vemos a nosotros mismos. Y a veces usamos un vocabulario desafiante, un vocabulario fuerte que no tiene nada que ver con lo que decimos ser cristianos. Ahora que hay lenguajes fuertes frente a determinadas situaciones, como las que hablo, como las que hablé en el programa pasado, de todo lo que es violencia en la que vivimos hoy en día, impresionante, que no se respeta la vida y vivimos en una cultura de muerte. Los niños son atacados tan terrible, Dios santo, que al menos yo me espanto y ruego a Dios que transforme corazones. El trato de algunos hombres a las mujeres, ese trato que también las mujeres permiten y que no lleva a nada bueno cuando es un trato inmerecido, nada sano. Entonces, escuchemos siempre, escuchemos a nuestros hijos. Comprendamos en un momento dado por qué está así, que lo lleva. Solo escuchando ayudamos a que el otro cambie, porque tenemos ya un contexto más claro y podemos entrar en una ayuda más concreta. Pero no dejarnos llevar por nosotros mismos, sino respetar su sentir, que muchas veces es diferente al mío, y no quiere decir que el mío sea mejor y que el de ellos mal. Sencillamente somos diferentes, pero siempre en crecimiento y desde los valores. Desde los valores. Cuando una persona cuelga el rol de padre cuidador, comienza una nueva etapa en la vida, la dedicarse, vuelvo, insisto, tiempo para sí. ¿Qué tal si a partir de ahora estudiamos eso o estudias eso que tanto has querido? Y si aprendes algo nuevo, si haces un viaje que tanto soñaste, el momento es ahora. Porque independientemente de la edad que tengamos, seguimos soñando, seguimos buscando. Seguimos creciendo, seguimos con inquietudes y con preguntas existentes. Y nunca dejamos de lado esa esencia y a veces esa necesidad de crecer, que no se acabe nunca, porque lo importante siempre es crecer y crecer y crecer. Qué rico también que nosotros entremos en ese ámbito espiritual, en esa parte que a veces olvidamos, que la dejamos de lado porque muchos no la consideran importante. Pero desde mi experiencia, yo digo que la parte espiritual es un todo. Es un todo que me ayuda a superar momentos difíciles y cambiar esos trastornos que algunos tenemos o algunos no, ¿verdad? Y son trastornos de verdad por lo que nos trae la vida y nos cambia conductas. Y tenemos que estar de verdad muy atentos a eso. Muchas parejas a veces no superan esta situación porque todo lo que les unían, vuelvo y repito, eran los hijos. Pero yo les digo, si todavía se quieren y saben que vale la pena seguir juntos, entonces ese es el momento para que vivan un segundo noviazgo. Ahora hay muchos padres solteros que sienten un vacío y es el momento también de integrarse con esa persona que dio vida también al lado de usted, a ese ser maravilloso, a ese ser nuestro que se llama hijo. Y cambiar las relaciones de lejanía por cercanía. Es importante también fomentar amistades. En la etapa de paternidad o maternidad, La vida social de las personas suele quedar en un segundo plano porque los hijos abarcan todo. Ahora que se han marchado, es momento de retomar los contactos, de tomar un espacio para el disfrute, la buena charla o conocer personas que enriquezcan nuestras vidas. Ayudar siempre a los demás. No, pero nosotros nos quedamos sentados mirando cómo pasa la vida al frente de nosotros. Y pregunto, ¿qué has hecho tú? ¿Qué haces por tu comunidad? No en tú, sino por tu comunidad. Porque muchas veces la gente se queda y cree que lo importante es lo que yo hago en la comunidad, lo que yo soy dentro de la comunidad, perdón. Pero se me olvida lo que yo hago por la comunidad. ¿No? Y todo el mundo habla de la comunidad y que no, y tenemos fraternidad. ¿Será que sí? ¿Será que sí somos fraternos? Porque a veces nos volvemos egoístas. Y conozco y me perdonan, pero siempre hablo con la verdad, con un lenguaje sincero y honesto, que a veces puede molestar, pero la verdad, a veces hay comunidades llenas de egoísmo, llenas de protagonismo, llenas de señalamiento, y debemos cambiar esas actitudes, darle oportunidad a otros para que entren a esta nuestra comunidad y ayudarlos a crecer. Crear ambientes sanos, ambientes reales, reales en cuanto a cristianos, que tanto somos discípulos del Señor. Es una pregunta que les dejo mientras vamos a la última pausa musical para ya recoger tema y cerrar por hoy el programa.
Decídete a amar y pronto vencerás el miedo a fracasar. Heroica mujer, no desprendas de tu ser lo que más te va a enseñar. El tiempo te dará la oportunidad de volver a comenzar. Su sonrisa te dará la razón de continuar sin dolor al recordar. Despierta ya, si a la vida dilo ya, llegará, te enseñará.
Si conoces a alguien que padece del síndrome del nido vacío y desea superarlo, lo mejor que puedes hacer por esa persona es brindarle tus oídos y tus hombros sin juzgar, para que pueda aligerar sus penas. Ayúdale a entender desde el cariño que este es el inicio de una nueva vida. Como siempre, les agradezco de corazón la fidelidad a Radio María y a este espacio de Pastoral de la Salud, en donde mi único deseo es llevarle a ustedes el amor de Jesús y llevarles algo de conocimiento frente a una cantidad de situaciones, de actitudes, de patologías, de comportamientos, de conductas, para transformar realidades, para iniciar una nueva etapa en cada vida, llevándolos el autoconocimiento para reevaluar y para siempre estar en crecimiento, siempre. Le doy gracias, como siempre, al Padre Germán por darme la oportunidad de estar aquí como formadora, por su confianza. Gracias también a Wilson Urquijo, que está en el máster, y a todas las personas, compañeros míos de Radio María, por decirle sí de corazón a este llamado de evangelización, que es lo que hacemos acá, en esta su emisora Radio María. Gracias por esa ayuda económica que siempre dan, porque sin ustedes sería imposible abrir micrófonos. Bendiciones y les deseo un resto de día muy, pero muy feliz en Jesús y María.